En la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, les vamos a poner la primera parte del jutba que se impartió en español el pasado día 30 de septiembre de 2016 en la mezquita Salam en la ciudad de Doctoral, en las Islas Canarias, titulado La respuesta de los creyentes a las burlas y a los baniloquios.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso. Alabado sea Dios, Señor de los mundos, quien no engendró ni ha sido engendrado y es incomparable. Alabado sea Dios, el Señor del universo, le glorificamos, le pedimos perdón por nuestros pecados y a Él nos encomendamos. Nos refugiamos en Dios del mal que existe en nuestras propias almas y de las consecuencias que pueden acarrear nuestras malas acciones. A quien Dios guía, nadie lo podrá desviar y transitará sin duda por un camino de luz y de misericordia. Y para quien Dios decreta el desvío, nadie podrá guiarlo y transitará sin duda por un camino de tinieblas, de permanentes dudas y tribulaciones o desgracia. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Dios, único, sin socios ni copartícipes, y que Muhammad es su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Había una vez un imán que cada vez que se ponía a rezar no dejaba de elogiar a los bandidos y desearles toda la felicidad posible. Elevaba las manos al cielo diciendo, «Oh Señor, ofrece tu misericordia a los calumniadores, a los rebeldes, a los corazones endurecidos, a los que se burlan de la gente de bien y a los idólatras». Así terminaba siempre su súplica, sin desear el menor bien a los hombres justos y puros. Un día sus oyentes le dijeron, «No es costumbre rezar así. Todos estos buenos deseos dirigidos a los malvados no van a ser escuchados». Entonces el imán les dijo, «Yo debo mucho a esa gente de la que habláis y por esa razón ruego por ellos. Me han torturado tanto y me han causado tanto daño que me han guiado hacia el bien. Cada vez que me he sentido atraído por las cosas de este mundo, me han maltratado. Y todos esos malos ratos son la causa por la que me he vuelto hacia la fe». Es decir, que a veces que la gente hable mal de nuestro din es bueno para reflexionar y acercarnos todavía mucho más a él. Lo que no aceptan la religión del Islam las podemos dividir en dos grupos. El primer grupo, ellos no aceptan el Islam sin tener evidencias ni a favor ni en contra de esta religión. Ellos son los individuos que no están interesados en saber si el Islam es correcto o no, que están interesados solo en sus propios placeres, que no rechazan el Islam en base a un fundamento y que no piensan tampoco realizar ningún esfuerzo para aceptar el Islam sobre la base de cualquier evidencia. La mayoría de personas que no aceptan el Islam son personas que pertenecen a este grupo, son gente que no se preocupa. El segundo grupo son las personas que tienen alergia al Islam debido a sus prejuicios. Ellos no consideran ninguna evidencia a favor del Islam y si toman en cuenta el más mínimo signo que según ellos sea una prueba contra el Islam, la utilizarán. Estos son pocas personas y nunca han sido capaces de refutar las verdades del Islam a través de evidencias científicas y lógicas y carentes de prejuicios. Algunos no musulmanes pertenecientes a este segundo grupo, es decir, mal informados y a veces mal intencionados, dicen que la palabra de Dios viene de un antiguo Dios de la luna. Es decir, gente que no conoce nuestro din, pero que lo ataca sin pararse a reflexionar, afirma que Allah subhanahu wa ta'ala es el Dios luna. Estafrolá. Le pedimos perdón a Allah por decir esto. Pero, ¿quiénes seguían a este falso ídolo, el Dios de la luna? Los arqueólogos han descubierto templos al Dios de la Luna en todo el Oriente Medio, desde cadenas montañosas de Turquía a las orillas del Nilo. Esta religión fue la religión idólatra más extendida en el mundo antiguo. Por lo tanto, fue un Dios falso que adoraba muchos pueblos, incluso hasta los judíos desviados del camino de Dios también lo adoraron. Y contra esta falsa idolatría, ya el Sagrado Corán nos advierte en la sura de han sido explicados detalladamente y en la ley 37. Entre sus signos están la noche y el día, el sol y la luna. No os postréis ni ante el sol ni ante la luna, sino postraos ante Dios, que es quien los ha creado, si solo a Él le adoráis. Para demostrar esta teoría, estos no musulmanes utilizan un símbolo que los no musulmanes asocian a los seguidores del Islam, que es el símbolo de la media luna creciente. Pero ojo, el Islam no tiene símbolos que lo represente. Y acusan a nuestro querido profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, de rescatar este Dios falso y hacerlo el punto central de la religión del Islam. Pero, ¿quién divulgó esta extraña teoría? Pues fue un pastor de una secta cristiana apologista baptista llamada Robert Morey, que utilizó todas las referencias negativas de grandes islamófobos que presumían de saber todo sobre el Islam y los musulmanes. En el desarrollo de su teoría, hace 5 preguntas a los musulmanes para ver si somos capaces de contestar. Pero según él, en caso de no saber contestar, le estaríamos dando la razón de que los musulmanes adoramos al Dios Luna. De nuevo, pedimos perdón a Dios por esta idolatría. Veamos estas preguntas. Primera pregunta, ¿cuál es la importancia de la luna creciente en el Islam? La luna creciente y la estrella, a menudo vistas en las mezquitas y en la arquitectura islámica, son en realidad un símbolo usado por los últimos gobernantes musulmanes del llamado Califato Otomano. Además, el Corán responde a esta pregunta en la sura de la Vaca, al-Bácara, y en la ley 189. Te preguntan acerca de las fases de la luna, di, sirven para indicar a los hombres el tiempo y cuándo es la peregrinación. Y nada más. Segunda pregunta. ¿Por qué en el Islam se sigue el calendario lunar? El Islam deja claro que no hay adoración a la luna, solo que usamos las formas y posiciones de la luna para determinar los meses y cuándo son las celebraciones. Los judíos y los primeros cristianos también siguieron el calendario lunar. Tanto la Biblia como el Corán regulan sus fiestas religiosas de acuerdo al calendario lunar, aunque hoy en día solo los judíos y los musulmanes han mantenido este tipo de calendario que fue ordenado por Dios. Sin embargo, los cristianos dejaron de lado el calendario lunar para seguir el calendario solar que fue instituido por el emperador romano Constantino en el Concilio de Nicea en el año 325. Tercera pregunta, ¿por qué la festividad del Ramadán es determinada por la aparición de la luna creciente? Porque precisamente Dios lo mandó así a los musulmanes, dice el Sagrado Corán en la sura de la Vaca, al-Bácara, y en la ley 185. Es el mes de Ramadán en el que fue revelado el Sagrado Corán como dirección para los hombres y como pruebas claras de la dirección y del criterio. Y quien de vosotros esté presente este mes, que ayune en él. El principio y el final de los meses están determinados por la luna creciente, como ya leímos antes en el Sagrado Corán, en la sura de la Vaca y en la ley 189. Te preguntan acerca de las fases de la luna, di, sirven para indicar a los hombres el tiempo y cuándo se hace la peregrinación. Este método ordenado por Dios, alabado sea, nos permite a los creyentes tener el placer de adorar a Dios ayunando en las distintas estaciones del año, en vez de hacerlo siempre en la misma época si utilizáramos el calendario solar. Claro, con el calendario lunar, pues hacemos Ramadán en verano, hacemos Ramadán en invierno, hacemos Ramadán en otoño, hacemos Ramadán en primavera. Cuarta pregunta. ¿Por qué el Corán ubica a los sabeos al mismo nivel que los judíos y cristianos cuando los estudiosos han demostrado claramente que los sabeos participaban en el culto a la luna? Dice el Sagrado Corán en la sura de la Vaca y en la ley 189. Cierto que los que han creído, los que siguen al judaísmo, los cristianos y los sabeos, si creen en Dios y en el último día y actúan rectamente, tendrán su recompensa ante su Señor y no tendrán que temer ni van a estar tristes. El Corán no los pone en el mismo nivel, sino que a los 4 cultos, creyentes, cristianos, judíos y sabeos, les da la misma oportunidad de creer en Dios y seguir su mensaje para salvarse. Quinta pregunta, ¿acaso la gente de la Meca adoraba al verdadero Dios ya que reconocían a Allah? ¿Era Allah uno de los dioses de la Kaaba? Y en caso afirmativo, ¿cómo reconoció la gente de Meca a Allah y cómo derivó en ese nombre? En primer lugar, no era uno de los 360 ídolos que se encontraban en la Kaaba. Y cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam entró en la Meca victorioso, fue a la Kaaba y destruyó absolutamente todos los ídolos que allí había. En segundo lugar, la palabra Allah en árabe significa Dios. Para comprobar esto solo es necesario leer una Biblia o una Torá en árabe. Fíjense que tanto los judíos como los cristianos árabes dicen Allah para referirse a Dios, es decir, que es simplemente la traducción. Después de contestar estas cinco preguntas, llegamos a la conclusión de que Dios, Allah, es el Dios único, el Dios de los judíos y de los cristianos, y de, por supuesto, los musulmanes, como así lo dice el Sagrado Corán en la sura de la familia de Imran, Al-Imran, y en la ley 62. Esta es la auténtica verdad, no hay otra divinidad excepto Dios. Dios es el poderoso, el sabio. Un día, un hombre rico sintió el deseo de ir al baño, a lo que normalmente, por ejemplo, en Marruecos se llama hammam. Llamó a su criado y le dijo, prepara mi toalla, mi barreño y mi jabón, vamos a ir al baño. El criado ejecutó sus órdenes y ambos tomaron el camino del baño. Ahora bien, en ese camino había una pequeña mezquita. Cuando pasaban ante ella, el criado oyó la llamada a la oración y le dijo a su amo, «Oh amo, ¿podrías esperar unos instantes ante estos almacenes mientras yo hago mi oración?» El hombre rico aceptó y se puso a esperar. Pero esperó mucho tiempo, vio salir a los fieles, al imán, pero el criado seguía en el interior. Perdiendo la paciencia, el hombre rico, se puso a gritar, «Oh, ¿por qué no sale?» Desde el interior de la mezquita, el criado le respondió, «Estoy retenido aquí. No pierdas la paciencia, ya voy. Sobre todo, no creas que olvido que me espera». El hombre rico reiteró 7 veces más su llamada y cada vez el criado respondía, «No tengo permiso para ir junto a ti». Al fin, el hombre rico le dijo, «Pero no hay nadie en la mezquita. Tengo curiosidad por saber qué es lo que te impide salir». Entonces el criado respondió, «El que te encadena en el exterior me ha encadenado en el interior. El que no te permite entrar en la mezquita me impide salir de ella. El océano no deja escapar a los peces y del mismo modo la tierra no deja a su fauna precipitarse al mar». Hermanos, este cuento de la tradición musulmana nos enseña a entender que Dios pone a cada uno en el lugar adecuado según su fe. Wallah alam y Allah sabe más.